Bueno, gente, buenas noches a todos los que están conectados hoy por Twitch y por YouTube en este EPI de cierre de semana número 27 de Shonen Games Radio. Otra noche más, estoy sin Ale, lamentablemente. Esto de ser papá, de hacer cosas en streaming es bastante complicado, pero bueno, tratamos de dar lo mejor posible y que este contenido siga llegando a todos ustedes que están en muchas partes del mundo y pues les gusta escuchar cuentos sobre historias, videojuegos y cosas frikis divertidas. Bien, aquí esta noche está un montón de gente cocinando. Metal Poncho está cocinando. Está también Calculadora Horas Extras Argentina, que no sé cómo es tu nombre, perdón, pero si lo cambias el nickname es imposible. Y nos saluda Daniel Fermín desde El Tigre. Un abrazo, Daniel. Y oye, qué bello, Ducarta. Siete, un aplauso para Ducarta, que aunque no puede vernos en este momento, está dejando el streaming abierto en Twitch para que haga entonces ahí sumando las horas y las transferencias y la cosita. Me encanta. Bueno, genial, esta noche los acompaño cocinando. Hubo un retraso hoy porque, bueno, básicamente mi mundo y mi vida mortal me obligaron y me exigieron que, bueno, que tenía que trabajar más de la cuenta y tuve que bajar un toque a descansar antes del episodio, sino la energía iba a ser terrible. Así que, bueno, esta noche salimos una hora más tarde, pero, bueno, la gente que está por ahí, capaz en otras partes del mundo que le conviene el horario, pues está todo ahí dándolo como corresponde. Mira, Psicología para Todos también está cocinando. Todos hacen la cena, o sea, es como que la peor hora que pude elegir para que la gente nos escuchara. O bueno, también puede ser que nos están oyendo y están viendo esto mientras cocinan y es una compañía más. Espero que hoy todos los que estén en Venezuela tengan luz y no haya gente pegado a ningún cable, poste o batería industrial para vernos. Y si lo están haciendo, bueno, muchas gracias por estar allí y por seguirnos de manera incondicional. Bueno, esta noche tenemos un EPI bastante nostálgico para variar y vinculado con un montón de cosas divertidas que me di cuenta porque, bueno, aparentemente hoy es un día importante para el mundo de los RPG y ya vamos a ver por qué. Pero bueno, antes de arrancar, quería pedirles, como ya saben, que pueden seguirnos, lo estoy dejando, en nuestro canal de YouTube, en caso que estés en Twitch, el canal de YouTube es Shonen Game Podcast y, bueno, en caso de Twitch es Twitch Shonen Games. Y también pueden estar en nuestras redes, pueden ir a Instagram, ver el contenido que está, seguirnos, comentar los posts. En Discord tenemos una comunidad maravillosa de Shoninis que, por cierto, mañana aparentemente, por fin, finalmente, luego de semanas diciéndolo, vamos a hacer el en vivo jugando Diablo 2. Y se suma un montón de gente, lo cual me pone contento. Creo que va a ser la primera vez de, no sé, 10 o 15 partidas que he hecho en mi vida de Diablo 2 online, donde va a haber un montón de gente conectado. Va a estar bueno. Espero que todos puedan estar mañana. Espero que el internet no falle. Espero que todo funcione bien y podamos entonces encontrarnos para liberar el mundo del mal. Me encanta. Y bueno, también tengo el Patreon ahí abierto, activo, maravilloso, donde, bueno, si quieres ayudar y colaborar a este proyecto de Shonen Games, pues puedes ir, te afilias a un tier, liberas contenido exclusivo, que sabemos que no hemos estado subiendo mucho últimamente, pero bueno, la verdad, trato de cubrir todos los flancos posibles. Es complicado cuando tu actividad principal no es esta. Pero bueno, ahí me llegó una caja, por cierto, con unos juegos hoy que pedí hace como un año y medio. Así que capaz en un rato hago un video y lo subo. Así vamos viendo qué onda y qué de nuevo. Porque la verdad es que ni me acuerdo qué compré, pero sé que hay cosas divertidas. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Bueno, tengo entonces también abierto el Twitch para que entonces ustedes allí se suscriban. Si tienen Prime, con Prime pueden afiliarse a la plataforma y también nos ayudan a nosotros económicamente. Y ustedes pues usan su afiliación de Amazon Prime y, bueno, es un win-win por todos lados. Recuerden que este programa sigue siendo por cariño y por amor a ustedes y, bueno, si podemos sacar una rentabilidad importante, será bienvenida. Mira, aquí está conectado Supremux desde Twitch. Buenas noches, Supremux. Y, bueno, nada, arranquemos este EPI ya mismo con la primera sección de la noche, Retrovisión. Mire, José García, que nos dice que somos su podcast favorito. Bueno, maravilloso. Esto ya se convirtió en una especie de radio, slash, podcast, slash, lo que sea. Los EPIs van a seguir saliendo, por cierto, pero bueno, por ahora, hasta tanto no tengamos resueltas ciertas cosas técnicas y logísticas de edición, vamos a tenerlo en stand-by. Pero en las semanas creo que hemos sido bastante cumplidores con martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Hoy salimos un poco más tarde, pero bueno, me gusta el horario y me gusta la dinámica. Aparte, esto es algo que puedo hacer y que fluye, digamos, de manera más fácil para poder seguir estando con ustedes y seguir transmitiendo la palabra de Shonen Games al mundo. Me encanta. Bien, esta noche tenemos una retrovisión interesantísima porque, como ya ustedes bien saben, esta sección habla de los efemérides, o tal día como hoy. Y me parece muy curioso porque hoy, indagando, ya tenía una fecha que tenía ya clara que pasaba hoy, Pero me di cuenta también que hay otros juegos que salieron muy importantísimos en la historia. Y están vinculados en buena parte al mundo RPG, digamos, primigenio que dio paso a cosas mucho más grandes. En este caso, bueno, un 27 de febrero. Ya, perdón, que esto se me. Ok, aquí estoy. Ya, esto se me rompió. Un 27 de febrero del año 2001. No, esto está mal, perdóneme la vida. Un segundito, que este dato no está correcto. Perdón, problemas técnicos. Esto creo que fue el 98, pero quiero estar seguro. Esto es lo que pasa cuando haces el guión a última hora. Ay, Dios mío, vamos a ver qué nos fue esto. Tuki, tuki, tuki. Exactamente, yo tenía razón, 1998, perfecto. Bien, volvemos otra vez acá, no ha pasado nada. Tomamos acá un dato en el guión y vamos de vuelta. Bien, regulamos. Entonces, a ver, antes de arrancar, ¿qué dicen por acá? Ale no estará hoy porque, bueno, hoy Ale está con las niñas y la verdad es tarde, estaba haciendo cena también, así como ustedes. Así que, bueno, nada, espero que en los próximos EPIs esté. Igual ya les había comentado que Ale ahora en marzo arranca a estudiar, no puedo decir que aún no esté autorizado y es muy probable que nada más esté un día a la semana si hay oportunidad. Pero bueno, yo trataré en la medida de lo posible de que ella esté conmigo y que el podcast sea más divertido y digamos, la interacción y la dinámica sea mucho mejor. Ducarte ya compró Diablo 2, una maravilla, una cosa para Ducarte, vale. Está en oferta, por cierto. Diablo 2 en la página de Blizzard está creo que en $11 o $13. Así que si quieren sumarte a jugar con nosotros, vayan y lo compran, que estaba en 40, así que estará bueno. Bien, volviendo al tema de hoy y justamente hablando de RPGs, como les decía. Un día como hoy, pero el año 1998, sale para Game Boy en Japón Pokémon Red and Blue. Pokémon Red and Blue es un juego que, bueno, que si todos jugamos o conocimos, si nos gustan los RPG, yo no soy muy fanático de Pokémon, pero Pokémon Red and Blue dio, digamos, paso a una de las franquicias más importantes que ha tenido Nintendo hasta la fecha. Porque hablamos de que en todas sus consolas, a partir de ese punto, siempre hubo un factor vinculado a Pokémon o a Pokémon. Y ha generado siempre algún tipo de integración tecnológica importante. Que en aquel entonces fue, por ejemplo, el Pokémon Stadium con el Game Boy, con el cable Link y todo este cuento, ¿no? Lo hermoso de este juego, digamos, si lo han jugado, vamos a ojearlo aquí un momentito mientras lo vamos comentando. Hoy tengo dos monitores, así que hoy me siento poderoso. hermoso de este juego, bueno, aquí tienen Pokémon Red. De este juego es que, digamos, lo divertido es que tiene toda la dinámica y la estética de los juegos RPG de los 90, como los Final Fantasy Super Nintendo, obviamente para Game Boy, y te da este elemento adicional que es la posibilidad de capturar a todos los animalitos bicharacos estos felices de aquella generación, que eran 150, si mal no recuerdo. Y lo hermoso, o lo curioso de este juego, es que hay dos juegos que se lanzan el mismo día, el Pokémon Red y el Pokémon Blue. Y la pregunta es, ¿por qué demonios yo tengo dos juegos de Pokémon? O sea, ¿por qué? Si es el mismo juego, además, ¿no? O sea, tiene ciertos cambios muy puntuales, como que, por ejemplo, hay Pokémon que aparecen antes mucho más en un juego que en el otro, o directamente hay unos que nada más aparecen en un solo juego. Pero básicamente la idea y la excusa era, vas a tener dos juegos para que los captures a todos. Y con el cable Link puedes írtelos pasando. Entonces, era divertido. Si un pana tuyo tenía el Blue y tú tenías el Red, jugaban y tal, y se pasaban Pokémones, y se hacían trading ahí de Pokémon, generando todo un cambio altamente significativo para la época, porque te pierdes la cara a un juego de Game Boy, donde tengas una opción ahora de poder ampliar a los DLC manual la capacidad de cosas del juego a través de otro dispositivo con otro juego que es muy similar a este. Bueno, voy a decir Pokémon porque aquí ya me dicen que no lo diga como español España. La gente que lo jugó, yo jugué mucho Pokémon en esta época en emulador, no lo tuve en Game Boy lamentablemente hasta después muy grande. Es un juego hermoso, es un juego muy vistoso, es muy lindo, es muy entretenido. Y bueno, incluye un montón de mecánicas que serían la base primigenia de todo lo que serían los juegos de Pokémon en el resto de las franquicias y juegos que sacaría Nintendo más adelante, ¿no? Eso, bueno, hermoso, hermoso ver a Pikachu, hermoso ver a todo esto, hermoso ver a los Pokémones y saber que un día como hoy, hace ya 27 años, 27 años, se dice fácil, Nintendo dio a luz por primera vez un éxito comercial gigante que fue Pokémon. Que ojo, vendió 31 millones de copias. Hay que ver la cara. Y aún sigue vendiendo, y aún sigue sacando en todos los dispositivos y consolas que ha tenido históricamente Nintendo. Bien. El siguiente en esta retrovisión sale el 27 de febrero de 1996 y es el Street Fighter 02 para arcade o Street Fighter Alpha 2 como lo conocimos de este lado del charco. Este juego es hermoso, este juego yo lo amo. Este juego, mira, esto tiene todo. Esto tiene buenos gráficos, buena jugabilidad, incluyen el sistema este de cambio de habilidades. Los personajes, las tramas las hacen mucho mejores, las ilustraciones son hermosas. Conectan un montón de elementos, aparte del Street Fighter clásico con el Zero o el Alpha, que viene a ser como una precuela, donde te presentan a personajes como Charlie, que justamente es el amigo que quiere vengar Guile en Coso. Y aparte, agregan un montón de gente, personajes de Final Fight, personajes ya clásicos mejorados, incluyen a Dan, es la primera vez que sale Akuma o Gouki. Y este Ryuken jóvenes, bellísimos anime con su colita atrás, un Hadouken en la pantalla, ¿ves? Hermoso, hermoso. Qué buen juego Street Fighter Alpha 2. Que por cierto, dato curioso, la versión para Super Nintendo está muy bien lograda, gráficamente hablando, pero a nivel de carga es posiblemente el juego más lento que tenga la consola. Lo recuerdo que hace años lo alquilé en Blockbuster con mi hermano, fuimos a, nos estamos viendo una película y tal, y me dijo, coño, ¿qué juego quieres? ¿Qué quieres que alquilemos y tal? Y le dije, dame el Street Fighter, y lo jugué, estaba impactado, pero el juego realmente como 4 o 5 segundos entre cada round después que peleas. Aquí tenemos a Rolento, que bueno, ya saben que me recuerda. También es de hecho, es un jefe originalmente de Final Fight. Y esto crea la base de una época brutal donde el juego de pelea 3D, perdón, 2D, con estos gráficos estilo anime, con todas las mecánicas y jugabilidades que tenía, va evolucionando hasta que llega el Alpha 3 y rompe todo. El Alpha 3, de lejos, para mí es posiblemente el mejor Street Fighter jamás creado, porque es increíble la plantilla de personajes, gráficamente hablando, el juego es espectacular, a nivel de música, a nivel de mecánicas, a nivel de modos de juego, el Dramatic Battle, que de hecho se estrena en este juego, el Dramatic Battle, cuando peleas dos personajes contra uno solo, algo completamente típico en los juegos de pelea, y una evolución impecable para la época. Y te meten ahí al Akuma, que si bien ya había aparecido en Super Street Fighter 2, aquí le dan un protagonismo y una historia y una cosita bien, bien interesante, ¿no? Aparte que, bueno, aquí ya el juego por personaje tiene diferentes diálogos, diferentes líneas, diferentes peleas, según con quién estés jugando, lo cual le da quizás una trama un poquito más dinámica al juego. Una maravilla, Street Fighter 2, me encanta, me encanta. Bueno, sigamos aquí leyendo los comentarios que nos dice la gente antes de seguir con las efemérides del día. Mira, ya, bueno, Ducarto tiene el Diablo 2, maravilloso. Illich conectado, saludo Illich, ¿cómo están? Buenas noches. Está en oferta, no, yo, bueno, Jorge lo compró en precio completo jueves pasado. Perdón, Jorge, pero bueno, no, no fue mi intención que gastaras tanto dinero en el juego. Además, me imagino que iba a bajar de precio y mucho menos tanto. Mira, Fabi conectada desde Twitch, me encanta. Una Shulini entregada comprometida. Me falta Shirley, que también cada tanto se conecta por Twitch. Bueno, aquí están comentando sobre lo que vimos ahorita sobre Pokémon. Está Hugo conectado. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Me dice Illich, cuando salió la versión de Street Fighter, fue el último tornillo que faltó para anclarse como juego de culto. Y sí, porque la verdad es que una de las cosas que a mí me parece interesante de la época y que me parece incluso que hay que rescatar un montón, es que los 90 fueron realmente lo que gestó la mayoría de las franquicias que hoy por hoy son exitosas. Hay muy pocos juegos, sobre todo en este género, que vinieron después, o sea, que estuvieron fuera de la época de los 90, que marcaron una pauta importante o significativa, ¿no? Y Street Fighter definitivamente cambió todo a nivel de arcade, cambió todo a nivel de consolas de casa. De hecho, bueno, nada, me acuerdo que en un punto Nintendo tuvo la premisa de sacar un Street Fighter para su consola, que fue el primero, que sale Blanca peleando con Ryu Chun-Li, una portada rarísima. Y luego Sega, lo que supuestamente no podía, lo logró sacar también, hizo una actuación muy fiel. Y era una época donde los juegos de pelea y juegos de arcade estaban muy bien vistos y movían un montón de gente. Street Fighter fue quizás el cimiento base. Y el 2, porque el 1 era cualquier vaina, aunque yo lo disfruto un montón jugarlo cada tanto, pero el 2 realmente creó una cultura de nicho muy importante que se siguió ampliando con el paso del tiempo. Y esto ya fue digamos, final de los 90, que salen estos juegos con esta calidad. Cambian y rompen todo. Y por otro lado estaba SNK con los King of Fighters, o con los Fatal Fury, con los Hard Fighting, o con los 400 millones de juegos que tenía SNK, que también eran brutales. Y fue un momento muy lindo para las arcades, fue un momento muy interesante, la verdad que sí. Mira, aquí dice Christopher que faltan likes. Muy bien, Christopher, faltan likes y faltan también gente que se suscriba a Twitch, por favor, o que nos lancen unos bits, que nos lancen algo. Pero denle allí que tenemos que este mes alcanzar nuestro milestone de 10 suscriptores que ya arrancó otra vez, ¿no? Así que bueno, vamos, vámonos, vámonos. Y si pueden, aporten y apoyen que Shonen Games está con ustedes por siempre y para siempre. Me pregunta Illich qué me parece la versión de Capcom versus Marvel. Marvel vs. Capcom, yo el primero que jugué fue el X-Men vs. Street Fighter, que de hecho lo jugué en la PlayStation de Orlando. Fue uno de los primeros juegos de PlayStation que jugué y estaba impactado. Primero porque el nivel de jugabilidad era ridículo, o sea, las manos terminaban sudadas, acalambradas, era muy rápido el juego, era muy vertiginoso. Y el tema de los especiales pantalla completa me parecían arrechísimos. Si bien había, digamos, faltado un factor importante a nivel de historia, más allá de que mezclas un montón de gente en este crossover, estuvo muy bien logrado. La verdad es que a nivel de gameplay el juego era brutal. De hecho, nota curiosa, en mi arcade que se perdió en Venezuela, porque ya no estoy ahí en Venezuela, yo llegué a comprar una CP2P era Marvel vs. Street Fighter original. Una mierda gigante, así una cajota que metías en el Jamma Port y arrancaba el juego. Hermosísimo, hermosísimo. Bueno, aquí Fabi, aquí viendo todo y activa como siempre, me encanta. Dice Jorge, tranquilo, yo molesto con el tema, pero esto supera adentro de esta comunidad. Bueno, Jorge, gracias por estar en la comunidad. Gracias por gastarte los $40, bueno, los 39.99 del juego. Y te prometo que mañana, sí, espero que no haya ningún contratiempo, vamos a jugar Diablo 2. Y la idea es seguir haciéndolo durante todos los viernes hasta que lo terminemos. Esa es la misión, vamos a ver si lo logramos. Bueno, aquí está Papá Noob, un saludo, saludos Papá Noob, buenas noches. Bueno, sigamos entonces con nuestras efemérides de la noche. Bien, el siguiente juego, qué lástima que no está Luismo acá conectado, porque Luismo fue quien me dijo, epa, no te olvides de poner esto. Y esto es importantísimo. Antes de mostrarlo, claro, un poquito del juego. Este juego sale el 27 de febrero del año 2001 para Game Boy Color. Y es la primera vez, y creo que la única, y si no es así, por favor, corríjame, que Nintendo le cede a una empresa, a un publisher, una de sus licencias más importantes, una de sus franquicias más importantes. Estoy hablando de la adaptación que se hizo de The Legend of Zelda, Oracle of Age and Oracle of Seasons para Game Boy Color. Quizás mucha gente no lo recuerde, capaz no lo jugaron, capaz sí. Esto fue una locura. O sea, aparte, Nintendo llama a Capcom, le dice que mira, papi, ven acá, que te tengo esto acá. Capcom tiene una subsidiaria llamada Flagship. Le dice, mira, ven acá, tenemos este juego, queremos que lo programes. Aparte, la idea era muy ambiciosa porque la idea era, así como les comenté ahorita con el juego de Pokémon, la idea era crear tres juegos, uno por cada Trifuerza. Y que los juegos de manera independiente se conectaran entre sí a través de un código. O sea, terminas un juego, te da un código. Terminas otro, te da un código. Y unificas todo. Entonces, es brutal. Es brutal pensar que en esa época, y además con la Game Boy, que es una consola, digamos, no pobre, porque tenía su potencia para lo que hacía, una portátil, había gente pensando en cómo romper las paredes del gaming offline de la época. Y es brutal porque básicamente, vamos a verlo aquí un poquito mientras vamos hablando, ya, porque así ya ahí está Fabi gritando y capaz ahora Fabi con lo que te diga vas a querer pasarlos más rápido. Vamos a ver acá, ¿dónde estoy? Tuki, tuki, aquí estoy. Bueno, aquí vamos a este link. Aparte, me encanta las cinemáticas en pixelar de la Game Boy Color, porque la Game Boy Color no era más que la misma Game Boy, pero bueno, con la capacidad de reproducir algunos colores, o sea que digamos técnicamente no era demasiado más potente. Y se logran estos artes increíbles, te meten a Epona, que ya venía con la influencia, obviamente, de lo que viene el tiempo y el Majora's Mask. Y este juego, como pueden verlo, luce muchísimo, muchísimo. Es muy similar a Link's Awakening de Game Boy. Obviamente, digamos, Nintendo metió la mano también en el desarrollo, no van a dejar que cualquiera lo haga. Y no, Jorge, no era el Zelda de Philips CD-i, que es horrible. Este juego increíble. Y básicamente lo hermoso del juego es que igual mezcla esta mecánica que tiene el Link's Awakening, donde tienes todo top-down, al mismo tiempo tienes escenarios que son en vertical, como un platformer, y obviamente la cantidad de puzzles que te hacen ir y venir constantemente. Y es lindo, es un juego lindo, es un juego que está bien hecho, es un juego que tiene mucho amor. Y creo que lo más curioso, como les estoy ahorita, déjame conseguir una de las pantallas donde bueno, que estás peleando. Donde pati coñazo contra todo el mundo. Bueno, aquí está. Esta es una escena, por ejemplo, 2D. Que es muy Link's Awakening. Entonces tienes ahí, aquí saltas y tal. Y tienes algunas cosas que hacer. Y este paso de cámara, lo Mega Man, me encanta. Obviamente un montón de puzzles y cosas para hacer. Pero lo bonito de este juego es realmente eso, lo que hablaba, la innovación del juego. Porque una de las cosas hermosas es que, y vamos a, voy a leerles un poquito la reseña que la tengo acá a la mano. Así no, digamos, le voy con un poco más de información, más concentrada. Ok, ya va, que esto aquí si toco se me rompe todo. Ahí voy. Ajá. Aquí aún acostumbrándome a los dos monitores. Bien. Ok. Oracle of Age se centra en los acertijos y la manipulación del tiempo. Link viaja entre el pasado y el presente en la Tierra de la Orina, tratando de detener a Verán, la hechicera de las sombras, quien ha poseído al oráculo Nariu para alterar el flujo del tiempo. Entonces aquí, otra vez, elementos que ya conocemos, como el viaje en el tiempo, que ya lo vimos en Ocarina del Tiempo, que están buenos, que te abren una cantidad de posibilidades dentro del juego. Y luego está Oracle of Seasons, que es el otro juego, donde se enfoca más en combate y en acción. En la Tierra de Holodrum, Link debe recuperar el control de las estaciones usando el Rod of Seasons para restaurar el equilibrio después de que Onyx, el general de la oscuridad, secuestra al oráculo Din y sumerge a su mundo en el caos climático. Entonces lo bonito es esto. Al final son dos juegos con dos historias completamente diferentes que están desarrollados y con niveles completamente diferentes, con todo completamente diferente, que están desarrollados por la misma empresa. Y que tienen esta mecánica de, ok, termina un juego y después termina el otro. ¿Por qué? Porque básicamente tú jugabas el juego y de manera independiente podías terminarlo. O sea, tú terminabas tu juego y tenías un final y todo bello. Pero la verdad es que había, digamos, en aquel entonces podías conectar a través de un password que te daba o el cable Link, cuando terminas la partida, podías liberar el verdadero final del juego. Entonces tienes el juego independiente, donde cada quien juega su vaina y ve su final todo bien. La partida conectada, que cuando terminas uno de los juegos, genera una contraseña única, que es la que les decía, que se ingresa al iniciar el segundo juego. Entonces, ¿qué pasa? Lo hermoso de esto es que tú metes la clave en el otro juego, y, perdón, no importa el orden, y cambias muchos de los diálogos y muchas de las dinámicas, porque van a haber personajes que ya conociste o historias de personajes que ya conociste en el otro juego que van a ser mencionadas en este juego. Entonces, incluso el nivel de detalle de que el diálogo cambie o que la interacción con el NPC sea distinta es un valor agregado importantísimo. Y obviamente, la historia extendida y el verdadero final es que al tener los juegos conectados se desbloqueaba una nueva trama en la que Twinrova, la bruja Ocarina del Tiempo, intenta revivir a Ganon como el jefe final. Solo completar esta historia combinada se obtiene el verdadero desenlace. Es decir, compras los dos juegos, tienes dos experiencias increíbles, lo terminas y cuando logras unir uno con el otro, te libera el verdadero final, te libera la verdadera batalla final. Me parece arrechísimo. O sea, me parece que es una manera demasiado inteligente, sobre todo para la época, y arriesgada de parte de la gente de Nintendo, digamos, confiar en Capcom para esto, porque podían muchas cosas salir mal, muchísimas, demasiadas cosas. Obviamente estamos hablando de que esto, de una manera u otra, tenías que tener cuidado porque, o sea, juegas uno, juegas el otro, y tienes que tener una versión de cuando terminas uno o cuando terminas el otro. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo haces a nivel de desarrollo? ¿Cómo te evitas los errores de programación? ¿Cómo te evitas los errores de coherencia dentro de la historia? Bueno, aquí este carajo le puse 10 tipos, un imbécil. Esto es un video que yo conseguí. Aquí está otro juego. Bueno, aquí se ve que se ve distinto. Me encantan las animaciones en Pixar que tiene el juego. Me encanta gráficamente cómo se ve, porque aunque es pequeña la pantalla y tiene pocos detalles, destaca un montón la paleta de colores, destaca un montón cómo se ve el personaje. Se nota, obviamente, por el tiempo que tengo aquí hablando sin callarme, que Zelda es de mis franquicias favoritas en la vida. Y creo que estos Zeldas viejos, estos Zelda de los 90, estos Zelda top down, tienen un encanto mágico. O sea, igual yo disfruté Breath of the Wild, el Tears of the Kingdom lo tengo ahí pendiente. Tengo también pendiente el último que salió, el Echo of Wisdom, que no lo he jugado más. Pero esto me enamora. Me enamora la música, me enamora gráficamente como es. Son juegos muy lindos y de verdad que siento que para la época eran, son y serán juegos adelantados. Mucho, mucho. Sobre todo por el planteamiento que les hacía en este momento de la interconexión. Hubiese sido genial que hubiesen hecho los tres juegos. Igual entiendo que a nivel digamos, de desarrollo va a ser demasiado complejo, por eso únicamente decidieron hacer dos, pero la historia me parece que está brutal, brutal. Y si, bueno, si no los conocen, están en la Switch, y si no, bueno, busquen alguna idea alterna para accederlos, pero son juegos que valen un montón la pena. The Legend of Zelda, Oracle of Season y Oracle of Age, que hoy están de cumpleaños y están cumpliendo 24 años de haber salido. Casi nada, me encanta. Bien. Ok, bueno. ya terminamos entonces por ahora con el tema de Retrovisión y nuestras efemérides maravillosas. Voy a leer algunos comentarios que están acá y seguimos con las noticias. Me dice Illich, hablando de arcades, comentario random. ¿Alguna vez llegaste a ir a la sala de arcade de La Cascada, centro comercial que acaba de enviar los teques? Sí, y tengo un par de historias con eso. La primera fue, a ver, yo amaba ir a salones de arcade. En esa época yo era muy chiquito y la verdad es que en algunos lugares, sobre todo el de Palo Verde, si alguien lo conoce, el del piso 1, eran muy intimidantes. Digamos, había gente que no como buen aspecto, pero me parecía igual brutal. Me parecía brutal el ambiente, las máquinas, el sonido, era increíble. Un día con mi papá estábamos haciendo una diligencia en Los Teques, ahí en San Antonio, y tuvimos que ir al centro comercial. Y le dije, coño, llévame a las maquinitas, porque están ahí. O sea, están ahí, quiero por lo menos probar lo que sea. Me compré una ficha y era enorme. Bueno, yo la vi enorme porque era pequeño. Y me acuerdo que esa fue la primera vez que yo jugué Mortal Kombat 3. Entonces yo sé que existía, lo he visto en las revistas, sabía que estaba dando vueltas, los personajes nuevos. Y me acuerdo que lo primero que hice fue agarrar a Shiva. Y hacía arriba, abajo, me mataron como un pendejo a los 2 minutos, pero salí loco de allí dando vueltas. También en ese lugar fue la primera vez que vi el primer Street Fighter, que también lo he visto en revistas, pero ahí tenían la máquina, una máquina, digamos, más o menos grande, y te lo tripeabas y jugabas de pinga. También creo, y aquí tengo una confusión en cuanto al recuerdo, que también allí tenían las maquinitas de tickets, y si mal no recuerdo, en aquel entonces te tenías que generar una vaina así como 50.000 tickets y te dan una 64, una Nintendo 64, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero estaba allí. Eso, ese recuerdo no recuerdo si fue allí o fue en Plaza Mayor de Barcelona, pero lo que sí sé es que ese día jugué Mortal Kombat 3 y quedé loco viendo el arcade, me pareció rechísimo. Bueno, ahí Fabi dice que tiene los Zelda para pasarlos en la Switch, así que Fabi te invito a que te entregues al amor y los termines y nos cuentes qué tal, qué te parecieron. Y me dice que Link's Awakening es el final de esos. No, Link's Awakening creo que fue antes que estos dos juegos. Fue en el 97, 98. Fue, digamos, la base de desarrollo. Y ese sí fue por Nintendo. Que el final también es muy hermoso. Y incluso el Link's Awakening, lo bonito es que aunque es un juego que no está conectado directamente con el universo de Zelda, porque no lo está, es como, o sea, es como un spin-off donde está Link metido en un peo que no tiene ni sentido. Igual, a pesar de que carece de los elementos usuales del juego, está muy bien hecho y está muy de pinga. Así que también, si tienen la oportunidad, pueden jugarlo para Game Boy. Está para Game Boy, la versión para Game Boy Color y también la versión para Nintendo Switch que salió en el 2017-18. Que está simpática, está linda. Bueno, aquí dice Miguel que Zelda será siempre su juego favorito. Aquí yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Zelda, el Vengador de Capitán Planeta. ¿Por qué? ¿Qué? Ah, claro, por las seasons, por las estaciones. Dice Jorge, Zelda me encanta de a pocas dosis, pero siempre intento jugarlos todos. Mi próximo será Zelda Twilight Princess de GameCube. Parece que el Zelda Crepúsculo. Aún Link se ve súper oscuro, veremos qué tal es. Coño, yo te recomendaría que si vas a jugar al Twilight Princess, lo juegues no en GameCube, sino lo juegues en Wii. O creo que también hay una versión para Wii U, que yo creo que la tengo allí. Creo que la compré y nunca la jugué. Que es la versión HD. El Twilight es posiblemente de los juegos más oscuros que tiene Zelda. Y también es muy lento. O sea, el arranque es lento, tienes que ser paciente. Es un juego que el potencial y la historia y el trasfondo y lo arrecho lo vas a ir viendo después de muchas horas de juego. O sea, al principio estás casi en un pueblo como 2 horas dando vueltas y no pasa mucho. Pero si tienes la oportunidad, juégalo. Yo siempre recomiendo que el que se va a iniciar entre por lo que es más excelso para que se enamore rápido. Entra al Ocarina del Tiempo, el 64, que también está para 3DS. O mi favorito personal, el A Link to the Past para Super Nintendo, que está en cuanto a consola en la Tierra, desde Super Nintendo, o Game Boy Advance, Switch, Wii, estaba en Wii para la Virtual Console, está en todos lados. Es hermoso, es mi favorito. Y bueno, sí, siempre, Zelda siempre fue adelantado, me encanta. Y si Fabio tiene tu edad, ese juego tiene tu edad, porque Zelda tiene mi edad. Bueno, aquí está Fenrir conectada, que está oyendo el stream mientras va a Fortnite. Gracias por escucharnos, Fenrir. Y bueno, Fabi cumple este año 20, este sábado 24 años. Un aplauso para Fabi. Feliz cumpleaños adelantado, porque el sábado no vamos a hacer stream, pero yo te digo acá feliz cumpleaños. Química básica ontológica me dice: buenas noches, señor Shonenki. Acá sin electricidad. Recuerdo los Hyper Combo que coloqué ayer. Coño, otra vez sin electricidad. Qué vaina, qué vaina, qué vaina. No, perdón, no, no me acuerdo los Hyper Combo que colocaste ayer, sorry. Pero igual, aquí sin electricidad, te estamos apoyando y bueno, nada, te mandamos un fuerte abrazo y toda la contención que se requiere por un momento que estás sin luz y posiblemente con calor. O no sé cómo está el clima ya ahorita, pero bueno, aquí está Shonen Games, acompañándote en las noches de luz o no luz. Y sí, Fabi dice que en Palorde era muy turbio, sí, sí lo era. El piso no era muy turbio. Química básica fue a la cascada, también. Creo que todos fuimos. De hecho, en aquel entonces, si mal no recuerdo, aparte el de la cascada, el más grande estaba en el CCT, que era enorme y digamos, era un centro increíble donde tenían un montón de máquinas, también de hockey de mesa, de pool y un montón de arcades. Pero mi favorito es más, y será siempre, le voy a dar un aplauso, unos Hadouken y un Flawless Victory y un Sega a Videocolor Jammin de Altamira. De Gorilla de Altamira para mí era siempre y será el mejor de todos. Bueno, aquí dice Hugo Cifuentes que lo vio grande, chinazo, no sé qué viste grande, pero bueno, bien. Calculadora dice: hay un rip-off entre Oracle y Link to the Past en Play. Alundra se llama. Coño, este chisme no me lo sé. Recuerdo que Alundra era un RPG clásico, pero no sé si tiene un vínculo real con el juego o no. Aquí sí me agarraste fuera de base, no tengo ni idea. Ok, a nivel cronológico dice Fabi que se refiere a Link's Awakening. Sí, cronológicamente sí. Aparte, a mí me da risa porque el tema de la cronología de Zelda nació un día como que, marico, ¿qué hacemos con este juego? Y que bueno, pero hay que un orden, perfecto. ¿Y cómo hacemos? Listo. Y no, el tiempo, perfecto. Rompamos todo. Rompamos todo y que ahí derive toda vaina. Es muy gracioso. Pero igual, bueno, al final le dieron la vuelta y salió bien. Sí me hubiese gustado que en algún punto hubiese una conexión real con los juegos, más allá de lo que te dicen, ¿no? O más allá de lo que está forzado para que se den. Hubiese sido lindo. Fabi dice, es la línea del tiempo donde lo eres derrotado y ponen a Link a hacer pruebas. Claro. Gem Vela dice, hola brother, bueno, los episodios fan de las efemérides. Bueno, genial, genial que sean fanáticos porque me cuesta un montón conseguirlas y me cuesta un montón que sean cosas que estén buenas para hablar. Porque la verdad es que hay un montón de juegos, cualquier vaina que salen todos los días o salían todos los días. Y bueno, quiero darles puro lomito, quiero darles lo mejor de lo mejor. Y para mí es importante porque un Zelda es historia importante. Bueno, aquí dice Fabi que su favorito es el Twilight Princess. Es increíble. Fenrir dice: Zelda está de cumple, ¿cuántos añitos? Nunca he pasado un Zelda. En el Google recomienda. Bueno, Zelda está de cumple no hoy. Hoy está de cumple Zelda Oracle of Season y Oracle of Age para Game Boy Color, que salió en el año 2001. Cumple 24 añitos. Y si tienes Wii, te recomendaría jugar. Oye, para ver, en Wii está el Twilight Princess y está el Skyward Sword. Ambos son buenos, ambos son un pelo lento. Pero quizás si no has jugado nunca nada, yo te diría que te vayas primero por el Skyward Sword. Y después juegas el Twilight. Y si tienes la Wii ahí, Winky Winky, puedes jugar la Ocarina del Tiempo y te lo juegas también, que está bueno. O el A Link to the Past Super Nintendo. Miguel me dice que más lento y oscuro le pareció el Majora's Mask. Coño, es que el Majora's nunca lo jugué bien. O sea, el Majora's me descolocó completamente porque el tema está yendo y viniendo. O sea, digamos, fue una buena idea haber hecho un juego en tan poco tiempo. Creo que un año y medio, 2 años demoraron el desarrollo entre el Ocarina y el Majora's Mask. Y obviamente el tema de reducir el escenario y darte estos eventos donde estás yendo y viniendo constantemente sumó un montón al tema del juego. Pero a mí particularmente no me atrapó. O sea, fue así como que, bueno, ahí lo tengo. De hecho, en 3DS lo jugué un rato y nunca más lo jugué. Luis Piña conectado desde Twitch. Me encanta. Un montón de gente conectada desde Twitch. Un aplauso a la gente conectada en Twitch. Me encanta. Recuerden, Solinis, que si están en Twitch, están llegando en este momento y quieren apoyarnos con suscripciones de Prime, bueno, brazos abiertos para ustedes, para que vengan y nos den amor. Ok, aquí me dice Química, Optic Blast, Maximum Spider, Royal Flush y Proton Cannon. Estos eran los Hyper Combos, para ver si nos ayudan acá. No, pero no, los Hyper Combos, ¿de dónde? Perdón, ¿de qué juego? Street Fighter. Sorry, estoy perdido. El Gaming Family Center del Metrópolis y Sambil de Valencia. En el Sambil nunca fui a las salas arcade. Las llegué a ver, estaba más grande, pero nunca fui mucho. La jugabilidad de Alundra es muy parecida a Zelda, al Zelda de PS1. Es Zelda de PS1. Ah, coño, tengo que jugar Alundra ahora a ver qué tal. Había muchos jueguitos en la época en Super Nintendo. Estaba, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Cuando me acuerdo les digo. Pero habían otras empresas que tenían juegos de este estilo, donde se ve todo de arriba. Y este estilo de action RPG que estaba muy bueno. Dice Fabi que le marea Majora's Mask. Sí, bueno, claramente. Llegando tarde, aquí estoy fielmente en un directo. Nos dice el pana Edgar, que Edgar quedó muy, muy, muy afectado después del otro día que sacamos En Archivo Gamer mostramos un juego de caballos de japonés donde había un toro que montaba un jinete. El toro se llamaba Edgar Gajo y la gente se llamaba Rosa Melano. Quedó un momento histórico en Shonen Games Radio. Bueno, vamos a seguir entonces con las noticias de 8 bits. Vámonos. Bueno, hoy traigo noticias, digamos, no tan densas, no tan, no amplían mucho, pero me pareció muy curioso este tema de que por alguna razón todo el mundo en marzo decide subir los precios. Cuando hablo de todo el mundo, hablo de Nintendo, hablo de Sony y hablo de Microsoft. ¿Por qué? No sé, algo habrá pasado el año pasado, se han puesto de acuerdo, pero la verdad, yo ni dije, es que no vienen aumento de precios y cambios en las reglas también en todos lados. Arranquemos con Nintendo. Pero básicamente, como les decía ahorita, a partir del 1 de marzo, Nintendo va a cambiar los costos de suscripciones de Switch Online para países de Latinoamérica como Argentina, México y Brasil. Estados Unidos no lo tocan, lo dejan tal como está. ¿Por qué? No sé. Pero de este lado del charco va a ser más caro. Bueno, este ajuste afectará a diversas modalidades de suscripción con incrementos que varían según el plan seleccionado. El plan de un mes lo tengo en pesos argentinos. El plan de un mes está en 3.800 pesos. 3 meses que se mantiene igual. El 3 meses sube de 7.600 a 9.300. Y el de un año sube de 19.200 a 23.300. No es un cambio significativamente alto, pero bueno, están ampliando las cositas como ustedes ven allí según las regiones y las localidades. La membresía familiar de 12 meses va a subir de 33.000 a 40.000. La individual más paquete de expansión un año de 48.000 a 58.000. Y la familiar más paquete de expansión de un año de 76.900 a 93.000 pesos. Y bueno, subieron unos realitos, así que igual la mía la tengo, creo que la mía es anual, la normal, y si pago más o menos eso, como $19, sí, 19 mil pesos. De hecho, creo que el aumento viene de la mano de que, por lo menos acá en el lado de Argentina, es un poco más barato al cambio oficial. Entonces, por ahí capaz entiendo lo que estás ajustando las tarifas, no lo sé. Pero lo que sí es cierto, y va a pasar desde el 24 de marzo a las 9 y media de la noche, hora del Pacífico, es que toda la gente que tenga Switch y que tenga y que está acumulando puntos de oro ya no podrán ser utilizados ni ser acumulados. Perdón, no podrán obtener más puntos de oro, pero los que tengan van a ser válidos hasta 12 meses desde la fecha de obtención para ser utilizados. Entonces, los puntos de platino y las recompensas de Nintendo Store no se verán afectados por este cambio, es decir, únicamente los puntos de oro. Nintendo está buscando que la gente se está cambiando juegos por plata mágica gratis de mentira y por huevonadas que te dan por suscribirte. Y hay algo que me enteré hoy es que hay unos cupones para Switch, donde tú compras por $100 un cupón y el cupón te permite descargar dos juegos. Eso también lo van a dar de baja, ya no va a ser posible y se está especulando que el precio de los juegos para la Switch 2 van a arrancar en $70. Entonces es curioso porque, bueno, Nintendo va todo para arriba. De hecho, creo que no tengo el registro de los juegos de PlayStation nuevos, pero creo que los juegos los están poniendo cada vez más caros y Nintendo siempre están los más caros. De hecho, sus franquicias principales. Que de alguna manera, y aunque suene irónico, demuestra un poco también la confianza que tienen y lo bien que les está yendo, porque obviamente no están, o sea, es como que no te rebajo un coño, te subo todo y verás qué haces con tu vida. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con esto. Y sí, van a quitar los cupones, así que bueno, esperemos a ver cómo pasa con esto. Fabio va a comprar los cupones lo antes posible. Entonces, bueno, veremos qué es lo que. Igual, perdón, sorry, te di mal la información. Lo que no vas a poder usar son los cupones para la Switch nueva. Posiblemente para la vieja sí puedas seguirlo utilizando hasta nuevo aviso. Así que veremos qué pasa. Bien, por otro lado, obviamente Sony no se queda atrás. Venimos otra vez a marzo y vamos a también en cambio de precios. Y lo curioso es que Sony en este caso lo primero que lanza es una reducción de precios de la PlayStation VR 2. A partir de marzo de 2025, Sony reducirá el precio de su visor de realidad virtual, el PlayStation VR 2, de $549,99 a $399,99. Están bajando $150 el costo del aparato, el coño de realidad virtual. Claramente no le fue muy bien. Y obviamente lo están haciendo porque tienen una cantidad de excedente en inventario que no está vendiendo y como que listo, sácame esto ya una vez acá del camino y estamos todos felices. Así que bueno, la PlayStation Plus también a partir de marzo de este año va a tener un incremento en los costos. El Essential va a pasar de $60 a, bueno, 59,99 a 71,99. La Extra de 99,99 a 125,99. Y la Premium de 119,99 a 151,99 con un aumento de un 20% en los costos. Entonces, bueno, estos panas están dándolo con todo. Dándole con todo y bueno, ya la gente verá si se suma o no se suma, ¿no? Pero en este caso, las suscripciones en línea están pegando duro. Me parece curioso que el que yo pensé que iba a ser más caro, realmente el aumento fue bastante moderado. Que es la gente de Xbox con el Game Pass. Sabemos que Game Pass tiene un universo enorme de juegos. Aparte, han adquirido un montón de estudios nuevos con la compra de Bethesda y Activision Blizzard. Así que dije, bueno, capaz en un momento increíble. No, la verdad es que no. El Game Pass va a pasar de 9.99 a 12.99, el de la consola. El de PC igual, de 9.99 a 12.99. Y el Xbox Game Pass Ultimate va a pasar de 14.99 a 17.99 dólares mensuales. No son cambios significativamente altos. De hecho, Microsoft ahora también va a sacar la Xbox Series X Edition Special Galaxy Black de 2 TB, que ofrece el mismo rendimiento que la versión original, pero con 2 TB de espacio de almacenamiento y un supuesto diseño nuevo exclusivo por $650. Y también la S va a ser actualizada con el mismo diseño, sin unidad de disco, pero con un disco de 1 TB en $349.99. Habrá que ver si, no sé, no era más fácil sacar el disco duro y ponerlo nuevo. No, conozco si es posible hacerlo en las Xbox. En las Xbox, pero bueno, me parece que es un anuncio medio pendejo, teniendo en cuenta que lo que están haciendo básicamente es cambiar el disco duro. Presumo que están tratando igual de mantenerse. También por ahí leí, que no lo tengo categorizado, pero me vino ahorita a la mente, que la PlayStation 5 Pro no estaba vendiendo ni la mitad de bien de lo que vendió la Play 4 Pro en su momento. Entonces también creo que es un momento que revisen las grandes empresas que controlan la industria del videojuego, qué están haciendo, a qué están apuntando, ¿no? Entonces, realmente estos cambios de mayor calidad gráfica, mayor espacio, son significativos, a la gente le interesa. Yo sigo, digamos, abogando por el hecho de que lo más importante siempre son los videojuegos, sin importar cuántos teraflops o cuánto rendimiento en hertz o cuánta FPS tenga la pantalla, lo que sea. O sea, marico, juega. El juego, si no es divertido, es eso, una cosa que se ve linda y ya. Entonces, bueno, veremos qué hacemos. Vamos acá a leer los comentarios mientras seguimos con las siguientes noticias. Bueno, aquí Fabi está infartada. Perdón, Fabi, para asustarte, no fue mi intención. Lo que pasa es que, claro, leí esto, di la cuenta y dije, ok, ta, 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 y leí mal. Dice Christopher que estoy súper activo. Que activo el chat. Sí, bueno, si ustedes me hablan es mejor, porque si ustedes me hablan yo puedo sacar conversación por encima de lo que tengo organizado. Si no me dicen nada es muy complicado. Así que, bueno, feel free de decir lo que quieran, de participar activamente, de suscribirse y dar amor a Shonen Games. Y bueno, Fabio, también te quiero mucho. Un aplauso para Fabio y su amor, que bueno, que le aclaramos acá la duda que tenía con el tema de los cupones de la Switch. Y bueno, está ahí diciendo Illich que le parece un exabrupto $70 y hay que volver a la Bahía del Pirata. Me encanta la Bahía del Pirata, me encanta recordar la época donde realmente estábamos y entrábamos en esa bahía a hacer desastres. Sí, era divertido, era muy lindo, era muy lindo. Jorge dice que en efecto sí, los juegos de PlayStation 5 valen igual $70. Igual son, perdón, es caro a nivel de digamos, del costo que estamos acostumbrados, pero cuando sacas en retrospectiva lo que costaban los juegos antes, en los 90, y lo llevas a la inflación, era mucho más caro. También es cierto que somos ahora nosotros, los adultos, que éramos los niños de los 90, quienes compramos juegos. Y también es cierto que compramos como unos enfermos. O sea, a mí con suerte me compraron al año, o sea, coño, en un año bueno, en un año que esa piñatería y la cosa de las tortas de plata me compraban, no sé, bueno, mi papá me compraba 4 o 5 juegos al año. Es como, wow, 4 o 5 juegos, que jode. Y eran caros. Ahorita, ¿cuántos juegos compramos? Casi que por mes. Una locura. ¿Y cuántos jugamos? Yo, ninguno. Y ahí tengo una caja que me llegó con un montón de vainas nuevas, que ni me acuerdo qué compré, pero bueno, van a estar hermosísimas ahí selladas en mi librería de mangas y de videojuegos. Dice Fabi, aguante la tarjeta SD. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá está Inefable, voy a llevarle un aplauso para Inefable, unos Hadouken, un Sega también, que dice, buenas, cuando no tienes luz pero te las ingenias para ver a Shonen Games. Yo creo que me cuenta Inefable cómo está viendo Shonen Games e insisto, me sorprende que todas las noches hay gente sin luz que nos está viendo. O sea, por un lado me jode un montón que pasen por esa y por otro lado les agradezco la verdad muchísimo que se tomen la molestia de estar acá todas las noches. Dice Kimi que básicamente ontológica con conexión ADSL de CanTV, el modem router conectado a un power bank. Coño, pero están dándolo todo, vale, pero qué maravilla, vale, qué lindo, qué bonito, me encanta. Edgar dice que pueden putear pero con amor, como dice Ale. Bueno, puteen a los responsables de la crisis de luz y de peo del país. Pero no hablemos de eso en este momento. Esto no es un programa para descargar nada político, esto es un programa para conectar con cosas que nos gustan, con cosas que nos llevan a planos que realmente son divertidos y que nos, y es un viaje a la nostalgia. Esa es mi misión todas las noches. Yo los monto a ustedes en un metro bonito, que huele limpio, con el aire que funciona, que suena turururu, y los llevo a dónde, a la nostalgia. Vamos a los 80, vamos a los 90, vamos a repasar cosas cuando todo estaba bien. Y bueno, y nos quedamos un ratico allí porque es divertido. Bien. Sigamos con la siguiente noticia. Voy a ponerlo acá en pantalla un momentito. Yo sé poco de esto, así que voy a leer un montón, porque la verdad sé poco nada de esto, así que téngame paciencia. Hoy salió el trailer oficial de Pokémon Legend ZA. El Pokémon Legend ZA, vamos a verlo acá, se reveló durante el Pokémon Present, que básicamente es un título que lleva al jugador a la región de Kalos, específicamente a la ciudad Luminalia, con un enfoque en la convivencia entre humanos y Pokémones. El juego introduce mecánicas de exploración y combate en tiempo real, y se diferencia de entregas anteriores en relación a eso. Se espera que su lanzamiento sea para finales de 2025. Entonces sale este juego, que está, insisto, hablé de Pokémon ahorita en el 98, y ya mira el nivel que tienen estos juegos, gráficamente hablando, hay un montón de interacciones, el juego tiene mega evoluciones, está en una ambientación urbana basada en Francia, aparentemente, y supuestamente el juego va a seguir, digamos, mientras avanza en el juego se crean cada vez más estructuras. Entonces es curioso porque, mira, el chiquillo aquí, vamos al video un poquito más grande. Si no me pierdo yo. Aquí el chiquillo este, mira, llama al Pokémon, lo da, lo invoca, brinca por los techos. Hay un mundo de arquitectura, de arcos, de cosas. Yo no sé nada de arquitectura, perdón, pero bueno. Evidentemente hay un esfuerzo por darle un toque más urbano al juego, lo cual está simpático, está bueno. No soy fanático de Pokémon, pero bueno, me parece que es una noticia relevante destacar. Creo que teniendo en cuenta que este es uno de los primeros juegos de Pokémon importantes que anuncian en mucho tiempo, según leí. Si no es así, corríjame. Y bueno, con una trama quizás más compleja que los anteriores, con muchas más mecánicas. Mira, está como la Torre Eiffel allí en una forma rara. A ver qué lindo esto, a ver qué sale acá. Aquí más o menos te muestra mira, la gente en un café comiendo, los Pokémon dando vueltas, por allá no soy un Pikachu por ahí brincando. Está bueno, va a ser un mundo semiabierto, entre comillas. No leí si va a tener algún tipo de exploración en línea. Estaría bueno, sería genial que tú puedas entrar en este mapa y buscas a una gente que tú tal, un reto, chum, Pokémon, pim, pum, pam. Estaría simpático. Y bueno, la verdad es que no me cambia la vida a mí, pero presumo que los fanáticos de Pokémon es un anuncio que están esperando. Así que bueno, ya saben que para finales de este año, este jueguito va a salir para la Nintendo Switch. Ok, entonces sigamos con los comentarios y vamos después con la última noticia de la noche. A ver qué me dicen por acá. Me dice Fabi que ama la analogía del metro con el metro. Coño, es que el metro cuando yo era chamo era increíble. O sea, el metro era, yo no sé si alguno de ustedes acá vive en Caracas grande con carro, pero cuando uno llegaba a Chacao, en un punto, decía, estás en Chacao, o sea, te tienes que comportar, no te puedes comer la luz, no, atrás en rayado, la velocidad que es, ¿sabes? Uno se comportaba porque estaba en un lugar donde las reglas se cumplían. Y no los coñazos, sino que simplemente ya como esa sensación de, esto es un lugar que yo respeto porque sí, porque me inspira respeto. Y el metro, cuando yo era chamo, cuando era niño y cuando me fui adolescente, que lo tomé un montón, yo estudiaba en la California, en el Marqués, en el Mamut, colegio católico que quedaba montado en una montaña, caminaba que jode. En aquel entonces agarrar el metro era de pinga, o sea, era eso, estaba limpio, la gente respetaba, la gente no comía en el metro. Los vagones estaban impecables, los aires te congelaban hasta morir. O sea, no importa si ibas en hora pico, tú entrabas y el metro con sus asientos amarillos, así bien bonitos, te sentabas en. Eran como naranja, era como una naranja cremita. Te sentabas allí y coño, listo, tu casa, vámonos. Y el turururu, cuando arrancaba, eso es parte de mi infancia. Obviamente, las estaciones, la voz, la vaina, era de pinga, todo, los tickets, sacar los tickets con las moneditas. Era algo simpático, divertido, aparte además era una demostración de un lugar cívico, la gente se comportaba. No tengo ni idea cómo hasta ahorita, pero presumo que ya no es la sombra en lo que era antes, así que bueno, vamos al metro del pasado, vámonos a los 80, a los 90. Aquí dice Illich tal cual, regresara cuando el metro sonaba y el acondicionado congelaba, tenías que estar ahí para entenderlo, totalmente, totalmente. Bien, vamos con la última noticia de la noche, que me pareció curioso, me pareció simpático. A ver, vamos a buscarla acá, vamos a ponerla aquí. Y es que van a lanzar, HBO y Warner van a lanzar, con esta empresa de Mannheim Marvel, van a lanzar un nuevo juego de Game of Thrones, que se llama King Road. Y básicamente va a transcurrir en la cuarta temporada de Game of Thrones. Y eres tú un personaje obviamente nuevo, o sea, que es este pana que tú puedes incluso personalizarlo y cambiar el aspecto físico. Donde entras, pues, digamos, en una dinámica donde vives la historia desde la perspectiva de él, ¿no? Estas cosas, cuando las hacen, a mí me encantan porque básicamente te abre un montón la cabeza y te permite vivir la historia y ampliar el lore de la serie de una manera bastante inteligente. Lo que sí me parece extraño es el timing, porque el juego está saliendo, o sea, sale este año, o ya salió, no mentira, ya salió, y hasta el 10 de marzo está en Steam, me parece que la demo disponible. Se ve lindo, está bueno, no lo escuchan, pero tiene las voces de los personajes, está Varys y tal, y por ahí está Jon Snow también tirando de paticoñazo. Entonces, está lindo, pero yo pregunto, está uno de los dragones de Khaleesi, y yo pregunto, a estas alturas de la vida, un juego de Game of Thrones, o sea, la gente aún está conectada con eso, porque me acuerdo que en la época de Game of Thrones era muy loco el fandom que había, sobre todo en internet, esperando las temporadas, armando teorías en foros, armando teorías en todos lados. Epa, acaba de seguir Dragonalado 1, nos siguió una maravilla, un aplauso a Dragonalado, gracias por seguirnos, me encanta. Y lo que les decía era eso, que yo veo este juego y es algo que yo podría jugar. Está bien logrado, está de pinga. Aparte, obviamente, me narra un montón de eventos de la historia basado en la serie de televisión. Pero la gente está conectada con esto. Porque cuando se acabó la serie, con esa última temporada nefasta que fue terrible, la gente quedó como muy picada. Y fue como que ese hype gigante y enorme desapareció de la noche a la mañana. Yo creo que me parece simpático. Yo quizás lo jugaría. Con tiempo, lo jugaría. Quizás lo juegue cuando esté jubilado. No sé. Pero bueno, está chévere el coso. Bueno, vamos a ver por acá. Me dice. Bueno, ahí me dice Pericles que. Y olía bien. Actualmente, bueno, actualmente no sé cómo huele. Yo tengo ya. Voy para 9 años fuera de Venezuela. Y. Coño, ya los últimos años antes de irme todo era tan caótico que ni en el metro me montaba. Así que era complicado, era complicado. Bueno, ahí volvió Metal Punch. Me dice Jorge León, se complicó la noche, niño con fiebre, lo sigo en diferido. Bueno, Jorge, gracias por acompañarnos y que tu chamo se mejore. Y bueno, nada, mándale un Hadouken a tu chamo de recuperación. Vida de padre, vida de padre. Este es el peo. Si hubiésemos una generación que hacemos esto a los 20 años, yo tendría más tiempo para jugar y para hablar con ustedes. Y ustedes también tendrían más tiempo para compartir con Shonen Games. Pero bueno, así es la vida. Somos todos unos viejos. Estamos jodidos. A ver, me dice Hugo. Yo soy de la época donde el metro llegaba hasta Chacaíto. Íbamos desde la Candelaria, Estación Parque Carabobo, hasta Plaza Venezuela. Y entrábamos a todas las salas de maquinitas. Parece que Hugo es un Shonini ya de una generación un poco más atrás. Mucho más atrás. Yo te puedo decir que yo vi cuando hicieron la bandera. Yo estuve allí. Y que, mira, una nueva ramificación. Aparte era un tripeo cuando el metro lo ampliaban porque te actualizaban el mapita que estaba en todos los vagones. Era muy divertido. Y nada, y mi abuela vivía por allí, así que yo me iba para la bandera donde mi abuela y nada, era simpático hacer la transferencia en Plaza Venezuela. Dice Pericles, yo aunque no creo que sea un juego de God porque cuando la serie estaba en 1000 fakes games de Face salieron como 4 virus, me comí. Ah, bueno, no sé, obviamente, sí, bueno, si estaba la serie de moda era complicado, pero este sí es oficial, pues. De hecho, está en Steam, creo que la demo hasta. Ya te digo hasta cuándo. Un segundo lo reviso. Ya te confirmo. Hasta el 3 de marzo. Está disponible en Steam Next Fest. Y el lanzamiento completo está previsto para el segundo trimestre de 2025. Así que bueno, nada. Puedes pillártelo y ver qué tal nos cuenta. Está hecho con Unreal Engine 5. Y. Ah, una cosa simpática que tienes, puedes aliarte a las casas. Puedes aliarte a los Starks. A los Narita, a los Targaryen, lo cual quizás amplía de manera interesante el lore del juego y la manera como se desenvuelve. Así que con tiempo yo lo jugaría. Se ve lindo, se ve lindo. Dice Papa Noob que él usaba full el metro, que era el mejor subte de América. Coño, obviamente no me ha montado en otros. Yo considero que el transporte en Argentina es brutal, tanto el subterráneo como el de trenes, como el de colectivos, el de autobuses. Pero sí, digamos, el peo del metro de Caracas era que o sea, te dejaba Bellas Artes, bueno, había unos mosaicos puestos en todos lados, había escultura, o sea, era un lugar que estaba hecho con amor. Es como, o sea, te vas a montar una nena que te va a llevar, pero marico, te voy a dar lo mejor que te puedo dar. Y estaciones inmensas, el piso de gomita, negro así, impecable. El metro era otro peo. Pero bueno, lamentablemente, como dice Papá Noob, ahora es una pena. Mira, aquí está Hernania Costa conectada. ¿Cómo estás, Hernani? Buenas noches. Gracias por escuchar y por vernos. Ya estamos por acá cerrando. Ya vamos a la última sección de la noche. Vámonos a Archivo Gamer. Y bueno, aquí en Archivo Gamer, yo esta noche, ahí ven la fotito chiquita. Igual les voy a contar algo sobre esto antes de arrancar el video. Esta es la primera versión de Dead or Alive. Esta noche vamos a hablar en el Show Gamer de juegos picantones o juegos con cierta toque medio sexoso que ayudaron un montón a que se hicieran famosos o que inclusive dieron pie a una cantidad de elementos mucho más grandes mientras pasaban los años, ¿no? Este juego que les muestro en este momento en pantalla es el Dead or Alive 1 para Sega Saturno, el primero que salió, porteado arcade. Si se dan cuenta de las físicas del pecho de Kazumi, bueno, es obvio. no es, digamos, el mejor juego del mundo. Obviamente es un juego muy influenciado por juegos como Virtual Fighter. Está bueno, está simpático, pero obviamente lo que más destacaba en ese momento era esta física nunca antes vista en un juego 3D tan exagerada, ¿no? Este bamboleo que tiene Kazumi en Dead or Alive. Algo simpático a este juego, más allá de, bueno, de lo que representó y de la época y todo esto, es que esta versión que están viendo ahorita únicamente estuvo en Japón, jamás salió. Después hubo una versión que sí se portó para PlayStation. Y obviamente hubo una polémica importante en su momento por las físicas de los personajes femeninos, como pueden ver en la pantalla, pues, ajá. Y una cosa interesante de esto es que en esa época Tecmo y el Ninja Team, básicamente, presto un poquito más donde se lo ven mejor, Tecmo y Ninja Team, que tienen que haberlo escuchado, son las empresas detrás de Ninja Gaiden. Ninja Team también estuvo en la versión que yo amé profundamente de Metroid Other M de Wii, que mucha gente lo odió, pero me pareció increíble. Y estaban a punto de quebrar. O sea, esto fue así como su Final Fantasy. Este fue el último juego que sacaron. Es como, marico, aquí va todo o nada. O sea, o lo logramos o quebramos. Y bueno, yo creo que ese pequeño detalle de las físicas de los personajes ayudó un montón. Además, la versión de Saturno te permitía cambiar los trajes de los personajes del juego, y eso sumaba un montón. Como les digo, en esta época, la verdad no había demasiado diferencia con juegos como Tekken, que ya estaba, o Virtual Fighter también. Es básicamente un juego 3D de pelea en un escenario y bla, pero insisto, lo que ayudó que el juego, Tecmo, Ninja Team y muchas cosas que conocemos de Real Life se mantuvieran fue el tema de las físicas y el bamboleo de los personajes femeninos. Lo digo lindo, primero porque ajá, no hay que ser suaves en este tipo de comentarios, y segundo porque no quiero que me cancelen en Twitch o en YouTube. Pero bueno, ustedes ven la pantalla y se dan cuenta de cómo es la movida, ¿no? Además, también está aquí Ryu Hayabusa, que es Ryu Hayabusa, es justamente el de Ninja Gaiden. Y bueno, nada, es un jueguito simpático de pelea que está bueno, está bueno. Obviamente, digamos, el 2, que ya lo hemos mostrado muchas veces en otros Epi, superó todo. Fue como con Street Fighter 2, porque visualmente se ve increíble y la mecánica del juego cambia un montón y lo hace un juego muy distinto y muy diferente a la primera entrega. Aparte, estaba para Dreamcast, después lo portaron para PlayStation 2, o sea, una maravilla. Y bueno, nada, esto después dio pie a cosas como el voleibol extreme, que son las muñequitas en la playa jugando, voleibol y vainas que no tienen nada que ver con la franquicia. Pero hoy por hoy, Dead or Alive es un tremendo juego de pelea. Y ya van 6 entregas, creo que ya el primero en la séptima me parece. O sea, han aguantado casi 30 años desde que salieron. Entonces, un aplauso para Dead or Alive, para Koei y para Ninja Team, que bueno, dándolo todo a puro bamboleo de físicas del juego. Venga, ahí están los trajes. ¿Y el final cómo es? ¿Qué te muestro en el final? Bueno, Nina, te muestro a Kazumi, te muestro lo que quieres ver. Bueno, y de repente hay un otro personaje para justificar el asunto, ¿no? Está lindo el Dead or Alive. Y el segundo y último juego de esta noche es muy bizarro. Voy a poner aquí el trailer un momento a dar vueltas. Es un juego que se llama BMX Triple X, que salió para GameCube, salió también para PlayStation 2. Y básicamente es un juego que tomaba las mecánicas de un juego de bicicletas de BMX, que es muy el estilo del tipo que tiene la patineta de Tony Hawk. Pero básicamente el asunto acá es que hay mujeres que puedes. Bueno, ahí estás viendo las imágenes. O sea, aunque hay personajes masculinos, también hay personajes femeninos que tienen poca ropa o ninguna ropa en la versión de PlayStation 2, por ejemplo. Y básicamente tu premio en el juego consiste en que desbloquees estos videos de estas strippers que estaban filmados realmente, creo que en Nueva York y en Las Vegas, me parece. Y esa es tu motivación del juego. Bien pajero el juego. Básicamente, que hagas misiones muy locas y muy absurdas, y que, bueno, como puedes ver allí, y que desbloquees, pues, todas estas imágenes y videos sugerentes dentro del juego. Fue un juego medio nefasto en la época, obviamente fue muy criticado. La versión para GameCube, obviamente, tenía un montón de censura. La versión para PlayStation 2 fue la versión, digamos, más sin censura que tuvo. Y fue irreverente porque también era la época de Jackass, era la época de Tom Green, era esta época donde MTV, digamos, lo daba todo y te mostraba a esta gente que hacía vainas absurdas y tontas y tal. Entonces tenía sentido para el momento en que salió, ¿no? Obviamente Acclaim tuvo problemas en el título, porque justo antes de su quiebra, pues, hubo una pérdida importante, la gente no recibió bien el juego, pero hoy por hoy es un juego quizás de nicho, un juego de culto, por sus misiones bizarras, donde tienes que, no sé, lanzar vómito o recoger excremento o impresionar a personajes alocados. O sea, era esa época de la gente que se lanzaba un carrito de mercado por una bajada o vainas locas que hacían los hallacas. Y creo que lo que estaban buscando era capitalizar eso, ¿no? Ese momento, no sé, MTV Punk que había en la sociedad, pero lamentablemente no lo lograron. El juego decían que tenía una jugabilidad buena, porque obviamente tenía un motor de un juego real de BMX que estaba bien hecho, y tratando de meterle como esta locurita dentro de la vaina, pero no lo logró. Para mí, quizás de esa época, el juego insignia es y será siempre Crazy Taxi, y básicamente por la música que tiene, ¿no? Y por lo absurdo que es el juego también. Creo que Crazy Taxi recogió mejor esa época de MTV. Así que bueno, Shiny, leo estos últimos comentarios que están acá y cerramos el EPI por esta noche. A ver, aquí me dice Papa Noob, que bueno, que él usaba full el metro, pero mejor el subte de América. Fue el mejor subte de América, eso ya lo leí, perfecto. Química dice que somos todos unos viejos, totalmente de acuerdo, estamos todos viejos ya. Yo llevo 40 años este año, aquí no hay pelo, ya estamos listos. Y después me falla la vista y me falla la retentiva, así que es complicado. Mira, que a Papá Noob le gustó la transición. Bueno, esto lo estrenamos esta semana. Hay que corregir algunas cosas, que espero hacerlo la semana que viene con el editor. Y por ahí se vienen cositas, se vienen unos cambios visuales más lindos para las transmisiones. Así que bueno, vamos a ver si lo logro, espérenlo. Ya por lo menos hoy tengo un segundo monitor. Ya puedo verlos ustedes, leer y ver si se rompe algo sin que yo ciego y los deje sordos con un audio que se me fue de un video. Aquí Henry me dice que, claro, el bamboleo, por supuesto. El bamboleo de Our Life. Química me dice que son las 9 y que toca ver la novela. Verga, ¿una novela a las 9? No sé, yo desde que ahí te ve streaming más nunca vi televisión. Dice Pericles, Kasumi morena no pelirroja. No, 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 me lo mejoran a la chama ya. Bueno, era otra época, era un prototipo y después lo logran. Después le dan la vuelta a Kasumi que te gusta. Dice Química que él tuvo la versión de PlayStation 1 de Our Life, pero la de Our Life de Dreamcast es otra cosa. Lo que pasa es que es eso, o sea, al final, más allá de que obviamente en la segunda versión de Dreamcast es gráficamente muy superior y las físicas también lo son, es un buen juego. O sea, yo me lo tripeaba de las dos maneras. Yo compré el Dreamcast cuando tenía 14 años, 15 años tenía con el Dreamcast. Y es como, marico, o sea, la época más pajera de tu vida. Y es como que, mira, tetas que se mueven. Pero aún así, es como que es un tremendo juego. O sea, realmente era un buen juego. Es un buen juego. De hecho, yo voy por los juegos después de viejo. Ahí tengo la Dreamcast y es espectacular. Es increíble. Dice Pericles que asume la Dreamcast es top killer. Sin miedo a nada te barre, ¿cierto? Bueno, aquí dice Illich reflexionando sobre la época de los 2000 y lo que era, que sí, una locura. Y dice Papá Noob que me lleva 5 años. Bueno, estamos todos viejos ya. Estamos todos viejos ya y es lo que nos toca. Pericles dice que Crazy Taxi es amor total, te quita estrés, no cuando tenga 40 tendré la melena de Braveheart. Bueno, chicos, con este último comentario cerramos este episodio esta noche. Les recuerdo nuestros canales y nuestras redes para que nos sigan, estén activos. El Discord, por favor, vayan. La gente que quiera jugar Diablo, si sale todo bien, como les dije al principio, mañana, y bueno, vamos a lanzar un SEGA para eso. Mañana, más o menos a la hora que arrancamos hoy, tipo 8 o 9 de la noche, arrancamos con la partida. Aún tengo que ver cómo demonios vamos a comunicarnos sin que se sature el chat o el audio mientras jugamos. La idea obviamente es streamearlo. Y bueno, nada, pendientes mañanas entonces al stream de Shonen Games de Diablo. Y bueno, se iniciará entonces hasta mañana. Nos vemos. Se me cuidan.